son situaciones que se van dando, en las cuales no estábamos acostumbrados nosotros como provincia, digamos, a tener este tipo de episodios, que, digamos, estamos investigando si están o no vinculadas con el RAM. Lo que sí objetivamente podemos decir es que todos estos actos o intentos de sabotaje o incendios, como se dio a fines de agosto, primeros días de septiembre, tiene que ver con todos estos episodios, se conectan de alguna manera con la aparición de algún afiche o de cartelería que hace referencia a la liberación del líder del RAM, que está transitando privado de su libertad, un proceso de extradición a Chile, donde sería acusado por delitos gravísimos. Eso es verdad, han aparecido en los tres casos pancartas, afiches, con descripciones bastante elocuentes que hacen referencia al RAM y al GUAL, que es la Unidad Ancestral de Liberación, y evocando la liberación de esta persona. Estamos investigando para tratar de ver si hay alguna asociación entre los tres episodios, es decir, si hay alguna conexión que pueda indicarnos que hay un grupo que está detrás de esto, o bien que no sea así. Lo que sí es preocupante, porque, vuelvo a repetir, en la provincia de Neuquén no habíamos tenido estos episodios. Yo siempre suelo hacer un paréntesis cuando involucramos el tema mapuche en cualquier conversación, uh-huh. Porque creo que es una cuestión de justicia. El pueblo mapuche no puede estar asociado a la violencia. Tengo muchos amigos y conocidos mapuches, muchas comunidades a las cuales he ido en el transcurso de estos años como fiscal general, que hemos trabajado a modo de taller para reconocer la justicia indígena. Y lo que puedo decir a modo de conclusión, que el pueblo mapuche es un pueblo pacífico, un pueblo trabajador, un pueblo que cuida la tierra y un pueblo que no instala sus ideas a través de la fuerza y de la violencia, como si estos grupos radicalizados, porque últimamente este discurso va de la mano de la violencia mapuche, o los mapuches son violentos. Y esto yo lo quiero separar, porque si hay alguien que está operando en un sentido violento, no tiene nada que ver con el pueblo mapuche.
Claro.
Y esto creo que es una gran diferencia, por lo menos lo que nos toca vivir a nosotros en Neuquén con las comunidades. Sí es propio, se han dado estos episodios violentos del otro lado de la cordillera en Chile, pero no en Neuquén. Sí hemos tenido también episodios en lo que es la zona bien al sur de Río Negro y en la zona de Chubut, pero Neuquén nunca habíamos atravesado estas situaciones. Y fíjense ustedes que los ataques, por así decir, de este grupo o de estas personas, que vamos a llamarle grupo de personas que evidentemente quieren dejar un mensaje, se han dado en el corazón de la producción neuquina, que es el petróleo.
Ni más ni menos, claro.
Eso, digamos, no ha sido en otros lugares, sino en lo que tiene que ver o relacionado a la producción neuquina, que es lo que nosotros tenemos que tratar de preservar, que son nuestros recursos, nuestras fuentes de trabajo, para que la provincia crezca. Y sabemos que Vaca Muerta, hay una expectativa a nivel nacional y a nivel mundial sobre invertir en este yacimiento que puede llegar a ser el futuro energético, o ya es el futuro energético del país, pero puede colaborar mucho en el mundo, y eso nos vamos a beneficiar todos los neuquinos.
Totalmente.
Y es una pena que tengamos este tipo
de situaciones,
¿no?
Claro.
En la provincia, que nunca se habían dado, y yo creo que están ligadas, por así decirlo, como vos decías en el comienzo, con la detención de este sujeto.
Claro, pero justamente yo me quedaba pensando, porque lo escuchaba atentamente, doctor Jerez, la diferenciación que claramente hay que hacer entre lo que es el pueblo mapuche y esta organización, en todo caso, que busca la liberación de Jones Wallace. Lo que pasa es que, bueno, la figura de Jones Wallace es la que por ahí genera algún tipo de confusión ¿no? Teniendo en cuenta que se trata de una persona que además es lonco dentro de su comunidad.
Sí, sí, absolutamente. Es una pena, es una pena, es una pena realmente, que porque hoy se está hablando en el país, los mapuches, por esta persona.
Tal cual.
Que realmente está manchando y ensuciando el nombre de una comunidad que tiene además una incidencia en la historia neuquina innegable.
Sí.
O sea, basta con ir a los parajes tan bellos de nuestras provincias o transitar los ríos y los lagos para darse cuenta que las toponimias son, digamos, está lleno de nombres mapuches.
Claro.
Es decir, nuestra tierra es intrínsecamente intercultural. Entonces es una gran pena que este tipo, realmente con sus ideas mesiánicas, porque también está como asociado a una grandilocuencia que todo el mundo además quiere ensalzarlo, cuando realmente es un pobre tipo que quiere de alguna manera imponer sus ideas por la fuerza, cuando la fuerza no tiene cabida en la provincia de Neuquén, es decir, la violencia, los actos violentos, es un tipo fuera de foco,
sí.
O sea, fuera de contexto social, digamos, es un antisocial.
Sí, doctor.
Pero es una pena que todo el país hable de esta persona y que además, lamentablemente, la comunidad, el pueblo mapuche, que es la enorme mayoría, porque por suerte este tipo debe representar el 0,1%, se ve ensuciado, manchado por su mala reputación.
Sí, doctor, qué difícil investigar en este marco también, ¿no? Porque me imagino que a la hora de llevar adelante las investigaciones, de golpe es como que hay instancias en las que uno tiene que trabajar con mucho cuidado, me imagino, justamente para no mancillar la cultura mapuche, para digamos, mantener el respeto siempre sobre las comunidades y que no se sientan vulneradas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva adelante este trabajo para poder hacerlo, digamos, de la mejor forma posible?
Nosotros, obviamente, como Ministerio Público Fiscal, estamos trabajando en los dos episodios que nos tocó de cerca, que son en nuestra jurisdicción, el tema Acumenia, que es el concesionario de vehículos a los cuales se incendió, que nosotros por ahí tenemos lo conectamos con lo petrolero porque en el mismo predio habían 40 camiones de YPF, es
sí.
Decir, de transporte de combustible, que es un predio de utilización conjunta entre la empresa concesionaria de cero kilómetro Renault y, por otro lado, una empresa que se dedica al transporte de combustible y, por otro lado, el hecho de los petrol, donde directamente fue un pozo petrolero que se intentó quemar o sabotear. Estamos trabajando juntamente con la policía de la provincia y solemos en este tipo de hechos tener interacciones con la justicia federal para ver si logramos aportar datos, que es muy difícil trabajar este tipo de casos porque se produce en parajes muy aislados, como por ejemplo lo que aconteció en el pozo de Prospetrol, es decir, si bien está muy cerca de la ciudad, igual que Allen, lo que pasó con YPF en Allen, son lugares muy difíciles de controlar, donde el acceso a estos tipos de yacimientos es de gran facilidad. Por lo general, tenemos entendido que así fue, todos los episodios se registran en horarios nocturnos, donde no suele haber además cámaras de seguridad para captar, digamos, imágenes claras y concisas, pero bueno, se está trabajando y yo por supuesto confío en que vamos a poder avanzar en las investigaciones y le vamos a poder poner en algún momento nombre y apellido a estos responsables de estos sabotajes.
Doctor, yo quisiera preguntarle, tal vez no sea una pregunta muy convencional, pero estaba pensando si, digamos, desde el Ministerio Público Fiscal se tendrá en cuenta, tal vez, o se investigará si hay alguna relación entre este grupo radicalizado y los asesinos del sargento Aigo.
Absolutamente. Absolutamente, es decir, todo se trabaja en conjunto. Digamos, nosotros estamos trabajando en la recaptura de los asesinos de Aigón. Obviamente que para el Ministerio Público Fiscal, para la Justicia Neuquina, no cabe la menor duda que son Salazar Oporto y Cortés Torres, y todos estos grupos, por la ideología que profesan, por la metodología que utilizan, están todos asociados. Ajá. Eso no cabe ninguna duda.
O sea, la verdad que me dejó sorprendida, ¿no? Porque evidentemente esta instancia, esta situación tiene unas ramificaciones que hay un punto donde ni siquiera podríamos llegar a imaginar, ¿no?
Absolutamente. Pero lo que sí te digo con claridad y con certeza es que todos estos grupos están conectados por la ideología que profesan, por el objetivo en común y por la metodología que utilizan.
Uh-huh. El tipo de metodología tiene que ver con un método tipo guerrilla.
Métodos violentos. Uh-huh. Métodos violentos, agresivos, creando pánico. Esa es la metodología.
Ajá.
Y todos se apoyan entre sí.
Doctor,
son grupos minoritarios, antisociales, obviamente. Que bueno, que tienen, digamos, son minúsculos, por suerte pertenecen a una minoría, pero con tendencia a hacer daño a la sociedad, ¿no?
¿Y cómo, digamos, cómo se lleva a cabo la captación de personas para incorporarlas a sus filas en todo caso?
Mira, hay una cuestión, yo creo que tiene que ver mucho con lo ideológico exacerbado, con los fundamentalistas, ¿no? O la gente que integra estos grupos tiene una ideología muy radicalizada, excesivamente radicalizada, y es una cuestión de convencimiento, digamos, no es normal, por eso son pocos, digamos, no es normal que un ciudadano común se dedique a estas cosas, uh-huh. digamos, por suerte, pero que existen estos grupos que están entre nosotros y que bueno, tenemos que hacer todo un trabajo para intentar en alguna medida desarticularlos.
Operan claramente en la provincia de Neuquén, de Río Negro y de Chubut. Son pocos, pero deberían tener tal vez apoyo logístico del otro lado de la cordillera. ¿Esto es así?
Sí, hay una vinculación intrínseca entre estos, digamos, yo podría decir que estos grupos no tienen, que no existe una frontera, no existe una situación limítrofe entre Argentina y Chile con relación a estos grupos. Uh-huh. Es decir, esta gente va y viene. Lo que sí hay que destacar es que estos grupos más violentos, más asociados a la guerrilla como el MIR, por ejemplo, lo que suelen hacer es sus componentes producen algún tipo de episodio ligado a la violencia en algún país latinoamericano y tienen países o lugares donde, voy a utilizar un término vulgar para que el oyente lo entienda, se fondean.
Claro.
Esto es lo que ocurrió, que nosotros no sabíamos hasta que aconteció el lamentable homicidio a sangre fría del sargento Aigo.
Claro.
Lamentablemente murió un gran policía, porque la fuerza perdió a un gran hombre dedicado, que además de mapuche, que lo quería todo el mundo, pero lamentablemente también en la investigación nos dimos cuenta que estos grupos se fondeaban en el Bolsón.
Claro.
Es decir, en el Bolsón, en cercanías a Esquel.
Sí, usted,
doctor, de alguna manera vivían en el anonimato, bajo seudónimos, donde no se preguntaban nombres y apellidos, viven bajo códigos, uh-huh. de no preguntarse demasiado, de hacer trámites sin documentos de identidad, en comunidades donde el anonimato funciona a la perfección, donde además se respetan los silencios y los códigos, y que era un lugar seguro para líderes terroristas o guerrilleros, porque son terroristas y guerrilleros, que se, de alguna manera se alojaban en la zona porque era seguro.
Claro.
Obviamente, nadie los investigaba, nadie sabía quiénes eran, tenían garantizada la impunidad. Y esto es todo, o sea, el asesinato del sargento Aigo, lo que pone al descubierto es la operación de esta gente.
Y la red.
En la zona, pero no operando a modo, porque hay lugares donde operan, yo creo que se entienda, ¿no? Hay lugares donde operan y otros lugares donde se alojan para permanecer en anonimato. Después vuelven a operar y después vuelven al lugar.
A ese lugar, que no es el mismo. No es el mismo, o sea...
Lo que pasa es que ahora dudo que vayan al bolsón, digamos, pero sí, los ojos están centrados claro. En el lugar donde estaban estos.
Doctor, ¿no? También me preguntaba, porque usted mencionaba claramente que, digamos, a nivel de estos grupos no existen las fronteras, y me preguntaba, ¿qué pasa con la legislación internacional? Porque cuando el Ministerio Público Fiscal se encuentra ante estas instancias y ve la necesidad de hacer investigación, no solamente de este lado en la Argentina, sino que, digamos, esto tiene también sus operadores del lado chileno, ¿existen acuerdos internacionales de trabajo conjunto como para hacer investigación? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se le da agilidad?
Yo lo único que te puedo decir sobre la base de tu pregunta, uh-huh, es que estamos trabajando con autoridades judiciales y policiales chilenas.
Ajá,
lo venimos haciendo hace tiempo.
Pero me refiero, ¿existe una legislación internacional que avala este tipo de trabajo?
Existen protocolos de colaboración conjunta.
Claro.
Absolutamente.
Claro.
Y lo venimos trabajando y lo venimos haciendo con el Ministerio Público Fiscal chileno y con autoridades de la PDI y de Carabineros, juntamente con la Policía de la Provincia. Eso se viene trabajando. Nunca se dejó de trabajar en la captura de los asesinos de Aigo. Eso quiero que quede claro. Es decir, no hubo un solo día que se dejara de trabajar.
Uh-huh.
Y se está trabajando.
¿Y
pero
qué?
Bueno, es difícil, es muy difícil dar con el paradero de personas que están entrenadas para desaparecer.
Exactamente. Doctor, qué difícil se hace, porque justamente en la provincia no estábamos acostumbrados ni a este tipo de situaciones, de sabotajes y de encontrarnos con semejante nivel de violencia. Y aparecen estas instancias que es como si fuera un hilito que está, digamos, enterrado en la tierra y uno empieza a tirar y se encuentra quién sabe con qué cosas, ¿no?
Absolutamente.
Qué difícil, doctor. Bueno, en la medida
pero
que...
Pero bueno, yo la tranquilidad que quiero dar a la sociedad es que estamos trabajando. Decimos, estamos trabajando para que la sociedad pueda vivir en paz. Porque estos hechos lo que hacen es, de alguna manera, generar preocupación y caos social, porque es lo que intentan. Es decir, buscan, de alguna manera, liberar a alguien... creando caos, como si la presión fuera, tienen razón, vamos a dejarlo en libertad, porque, o sea, eso sería una locura, eso sería renunciar al Estado de Derecho.
Sí, y que además a veces no pasa solamente por ahí, ¿no? Porque a veces son como títulos, pero que en realidad son distracciones para otras cuestiones.
Absolutamente.
Doctor, ¿qué posición ha tomado el Gobierno Nacional en referencia a esto?
Bueno, pero el gobierno ha mostrado y sigue mostrando su preocupación a través del Ministerio de Seguridad. Sigue muy de cerca el desarrollo de todos estos episodios, obviamente porque de alguna manera no solo con estos episodios se preocupa a la sociedad en su conjunto, sino también al inversor.